¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga con ciencia y humor. Y el día de hoy estoy muy emocionado, espero que también Alan, y por aquí volteo, porque por fin, después de 3 días batallando con nosotros, con Amazon, con el banco y no sé con quién más, por fin tenemos el interfaz de audio, y cuando hice esta señal estaba esperando que Alan pusiera sonidos de aplausos o algo.
Ah, sí, perdón.
Sí, por fin tenemos nuestra interfaz de audio. Bueno, es la primera vez que estamos utilizando esto, así que denos chance para aprender. Y también tenemos unos pads en donde podemos colocarle algunos soniditos como ese bonito redoble de tambores para finalizar chistes. Pero Alan, ¿qué tal tú? Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Ahora qué nos traes? ¿Qué tenemos por acá en medio?
Bueno, qué bien que lo notaste, Suso, ahora que lo preguntas. Pues estaba también en estos días tratando de pues acomodar las cosas, ¿no? Como ya te he venido contando. Y en particular tenía algunos pues artilugios que venían ya de las clases que en algún momento tuve de electrónica. No sé si viéndolos así te digan algo, qué significan, qué son, pero igual si los puedes describir para la gente que solamente sí, claro, nos está escuchando.
No tengo idea de cómo describirlos, güey. Son unas, ¿qué serán? ¿Cómo decirlo en mi poco lenguaje técnico? Unos cachivachecitos electrónicos, como con muchos pines, o sea, como con muchos alambritos, patitas, que me imagino que se conectan a otra cosa. Pues no sé, o sea, para mí sería muy tecnológico. ¿Qué son?
Pues mira,
¿lo pongo a cámara?
Sí, mira, lo que sucede es que podríamos llamarle así en términos genéricos circuitos integrados.
Ah, ok.
Y lo complejo de este asunto es en realidad que a partir de cómo lucen, no puedes necesariamente deducir qué son,
uh-huh,
o cuál es su funcionalidad particular, porque muchos de estos comparten el encapsulado que se le llama, ¿no? Entonces, en realidad tendrías que irte como a los códigos de serie para saber si es algún tipo de microcontrolador, algún tipo de compuerta lógica, algún tipo de inversor sencillo, ¿no?
Ok.
¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en realidad por mucho tiempo este tipo de tecnología no era posible, digamos, en la civilización humana. Ajá. Y para eso se requirió un invento particular, que no es coincidencia que lo esté mencionando, porque tiene que ver con el tema de esta ocasión, como suele suceder, pero solamente te diré el nombre del dispositivo que permitió esa miniaturización, y es el nombre de transistor.
Ok.
Podemos quedarnos con ese concepto, pero eventualmente lo volveremos a retomar. ¿Qué tal tu uso? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. Pues adaptándome al horario europeo de comidas.
Ajá.
Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos grabando desde Suiza. Entonces, pues desayunamos, ¿qué serán?
Enchiladas suizas.
Pero acá les decimos enchiladas de aquí.
Enchiladas de aquí.
pero me refería al horario, o sea, 9 de la mañana aproximadamente, más o menos, algo ligero. Después tenemos un almuerzo, 11 de la mañana, más o menos. Ese sí es una comida ya pesada. Y pues ya tenemos la cena a partir de las 6 de la tarde. Pero por el jet lag todavía no me acostumbro al cambio de horario, y también porque yo estoy acostumbrado allá en mi natal Michoacán a estar cenando como a las 10 de la noche. Y pues no necesariamente algo ligero o algo fuerte, puede ser cualquiera de los dos. Pero pero sí, ahorita todavía me estoy acostumbrando un poco, entonces probablemente me escuchen estar comiendo algo. En realidad es un pan de plátano que tengo la fortuna de que Alan fue quien lo cocinó. Así que, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Bueno, Suso nada más está quejando de que adoptamos en esta casa, su casa de ustedes, el horario de alimentación llamado europeo.
El superior, ibas a decir. El único.
O como le decimos allá, el único forma de comer. No. Sí, a veces cuesta acoplarse entre gente que tiene diferentes horarios de comida, pero a veces uno no se pone a pensar qué es lo que determina esos horarios, ¿no? O sea, uh-huh. Por mucho tiempo en la humanidad, pues la gente comía cuando había comida, ¿no?
Sí.
Y en algún momento cuando ya tenían hambre, pero ya, pues, quizá me estoy saltando hechos históricos importantes, pero con la llegada de la Revolución Industrial en particular, era importante por cuestiones de productividad que la gente se acoplara, se sincronizara a ciertos procesos biológicos como pues despertar, comer y dormir para que las fábricas siguieran funcionando, ¿no?
Sí.
Entonces es muy notorio en lugares que, digamos, su economía gira en torno a las industrias como los horarios de entradas de esos sitios determinan en gran medida los horarios en los que la gente come, ¿no? Entonces, okay. quizá es evidentemente un privilegio poder detenerte a pensar en qué horarios querrías o deberías comer para otros propósitos que no sea la productividad de una fábrica de la cual no tienes acciones, ¿no? Ese sí. Es como el resumen. Pero bueno.
Yo me había puesto a pensar también la parte de la latitud. En la posición geográfica de las ciudades. O sea, me imaginé, ya ahorita tú me lo podrás corroborar o tal vez no, que, por ejemplo, en esa región de Suiza y Francia, oscurecía más temprano y amanecía más temprano. Entonces, muchas veces vemos en estas películas o series europeas o estadounidenses que pues están levantando a las 5 o 6 de la mañana y está el sol a todo lo que da, mientras que muchas veces acá en México, en algunas partes de México, a las 6 de la mañana todavía está oscuro.
Sí, pero a pesar de eso no cambian necesariamente sus horarios de alimentación acorde a eso,
uh-huh.
Porque en el periodo de verano, digamos, sucede lo que dices, ¿no? Que amanece muy temprano, oscurece también muy temprano, ¿no? Y lo que significa es que tienes muchas más horas de iluminación, ¿no? Sí. Diarias. Pero lo opuesto sucede en invierno. Uh-huh. Y a pesar de tener esas grandes variaciones, no, la gente no come fotones, ¿verdad? O sea, no está esperando a ver que el sol les dicte si tienen hambre o no.
Sí. No hacen fotosíntesis.
Uh-huh, uh-huh.
Pero ¿sabes quién sí hace fotosíntesis?
No, ¿quién?
Pues las plantas.
Ajá.
¿Y sabes quién tiene una planta del pie para bailar en la pista?
No, ¿quién?
Ah, pues una diva virtual, güey.
Ok.
No mames, me aventé dos pasos por conectarlo.
No tiene nada que ver. Pensé que iba a decir, ¿sabes qué producen las plantas? Robots. Ah, ok.
Ah,
ya iba para allá, ¿no? Pero bueno, okay. Si quieres cuento un poquito, ya la gente ya sabe de qué trata la canción que vamos a analizar.
Sí.
Y efectivamente es la canción de Diva Virtual o Virtual Diva o Diva, no sé cómo se pronunciaría en este caso.
O 01100010.
Para la gente 01. Que nos escuche en binario, un saludo a toda esa gente. Es una canción del cantante Don Omar.
¿Pero si es de él?
Bueno, la fuente de mentiras.com dice es una canción del cantante Don Omar. Okay. Ahora, no sé si tiene el NFT en su propiedad o si heredó la letra o no lo sé, ¿verdad? Vamos a tratar de averiguarlo. Pero en particular es el primer sencillo que se desprende de su tercer álbum de estudio, I Don, así como okay. iPod, iPad, iOS, así, uh-huh. iDone. Y la canción fue estrenada pues, hace poquito, ¿no? El 3 de febrero del 2009.
No mames. Ayer.
Ayer. O sea, sí, hace bastante tiempo, ¿no? Y combina los sonidos electrónicos con el reggaetón y el hip hop. Bueno, habrá gente que se ponga un poco puritana al respecto, así como de no, eso no es hip hop, eso no es reggaetón. O digo, tomen en cuenta que lo que llamamos reggaetón, hip hop y pues música en general ha ido cambiando con el paso del tiempo y no, uh-huh. no necesariamente coincidimos, ¿no?
Ya cuando el chombo venga, le podemos platicar y preguntar nuestras dudas.
Ajá, sobre más técnicas. Y pues básicamente pues fue una canción bastante conocida y en particular llegó a la máxima posición de ciertas listas como el Billboard Hot Latin Songs uh-huh. y el Billboard Latin Rhythm Airplay y el Billboard Latin Tropical Airplay. Como que pues no es de extrañarse que en aquella época como hoy en día tengan que clasificar así como música latina para designar a ciertas categorías. Y sobre Don Omar, pues quizá muchas personas, incluyéndonos posiblemente, no teníamos noción de que su nombre completo era William Omar Ladrón Rivera. Okay. Imagínate que te apellidaras Ladrón. O sea, no sé, ¿no? Como que pone mucho peso. De alguna manera, ¿no?
Sí.
O te comprometes con el chiste.
Con tu profesión, güey, ¿a qué te vas a dedicar?
Sí. No lo sé. Nunca había escuchado ese apellido, ¿no? Y nació en Villa Palmeras, en San Juan, un 10 de febrero de 1978. Entonces, las personas que nos escuchen, que sean contemporáneos de Don Omar, pues ya se van a dar cuenta, ¿no? De que no es precisamente algo contemporáneo. Y es precisamente, se le conoce simplemente como Don Omar. Y tuvo, pues, ha tenido bastante repercusión internacional. No ha sido nada más un tema de nicho. Y, pues, básicamente continúa hasta el presente, ¿no? Uh-huh. Aunque no necesariamente lo tengas presente, okay. Sigue haciendo música. ¿Sí? Y su carrera artística habría empezado, pues, por ahí de, justamente, ¿no? Como mencioné, de 1978 a 1995, pues, son como los inicios de su carrera. Y es lo que te puedo contar sobre la historia de la canción y del artista Don Omar.
Vientos. Entonces, vamos a darle candela para irnos a cenar, güey. Que no nos hemos adaptado. Inicia de la siguiente forma. D-D-D-D-O dice el I don't. Y que es justo lo que estabas mencionando, ¿no? Lo del álbum.
Ajá.
I don't.
Sí.
Entonces, continúa diciendo. Ella es un sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Justo la primera mitad de esta parte no logro todavía recontextualizar o reinterpretar, pero en la segunda mitad, que dice una sacudida a mis salidas, suponiendo que en este momento, porque no tenemos mucha información, pero suponiendo que la persona que está cantando esta parte es, pues, una persona. Uh-huh. Porque por el nombre pareciera que también intervienen otras entidades. Pues a mí lo que se me ocurre que puede tener unas, bueno, las salidas que puede tener un cuerpo humano. Por ejemplo, está la boca, que también puede funcionar como entrada. Bueno, pues todas las salidas técnicamente puede funcionar como entrada.
Sí.
Los orificios de los oídos. Los lagrimales, las fosas nasales y otros.
Uh-huh.
Entonces, pues, si se le sacude una de sus salidas.
Pues, pero sí cuentan como diferentes salidas, o topológicamente somos más como una dona. O sea, es el...
Somos como una esponja.
Ok, hay muchos orificios.
Sí.
Ok.
Que llevan al centro.
Ok. Bueno.
La cima de un beso en un brinco suicida. Estuve revisando para encontrar, porque tenía la esperanza que hubiera una montaña que se llamara Beso.
Uh-huh.
Solo para poder conectarlo aquí, pero aparentemente no existe una montaña Beso. Pero lo que sí hay son tres cosas. Nuestro futuro patrocinador, Jeff Bezos.
Ajá.
Nuestro segundo futuro patrocinador, el Hotel Beso.
Ajá.
O la Casa Beso, que en realidad se está rentando en, me parece que en Airbnb. Y pues el beso como el dulce que conocemos, este como de chocolate, como dulce de leche.
Ah, lo que te iba a comentar.
Entonces, sí. No sé qué tan cima, si un centímetro, no sé, 3 metros, suponiendo que esa es la cima de la casa, o pues la parte de Jeff Bezos, ahí sí no lo ubicaría qué tan en la cima.
Quizá me atrevería un poco a descartar la parte de que sea Jeff Bezos o algo así.
Ajá.
Porque su apellido es con Z, ¿no? Entonces, si nos apegáramos a la gramática o la ortografía que encontramos de la letra de la canción, pues quizá no pudiera ser esa. Sin embargo, pudiéramos analizarlo al revés, porque dice la cima de un beso en un brinco suicida. O sea... ¿Sabes? O sea, ¿qué tan alto tienes que estar para que siquiera consideres la posibilidad de desnucarte cuando te caigas, ¿no?
¿Qué tan alto, exitosamente hablando, qué tan alto, literalmente, de altura?
Sí, ya te entendí. Pues yo me refería de altura, pero ahí sí no sé.
Pues mira, qué bueno que lo preguntas, porque según la Oficina de Estadísticas Laborales de Lesiones, Enfermedades y Fiscalidades, consultado en marzo de 2017, no sé exactamente qué país es esta oficina, pero porque utilizan el sistema Dummy, ¿o cómo le llamas?
Retarded Units.
Ah, Retarded Units. Menciona que para el 2015 nos maneja un porcentaje y también algunas alturas. A menos de 6 pies de altura, solo el 3.3% de las caídas son mortales.
Ok.
De 10 metros para abajo, bueno, entre 6 y 10, perdón, la costumbre, 6 y 10 pies,
ajá.
Es letal el 13.6% de las caídas. Y así se va sucesivamente hasta llegar a los 30 metros. Aquí lo menciona con un 24%.
Para que la gente lo contextualice un poco más, 6 pies es aproximadamente, redondeando, 2 metros.
Ajá.
Un poquito menos, ¿no? Pero sí. Redondeando 2 metros.
¿Y 30 pies? ¿Lo tendrás por ahí el dato?
Sí, en lo que estoy calculando, pues próximo a los 10, digamos.
Ok, entonces es ya a partir de los 10 metros. Ahora sí, cuando pues, las posibilidades de muerte por una caída al vacío, o no sé cómo se le llame, puedas morir. Y en 2015, el 16.9% de todas las caídas mortales fueron desde alturas de menos de 10 pies o menos.
Menos de 10 pies. O menos. O sea...
Lo repetí. Sí. Sí, prácticamente el 17%.
Ajá.
De las muertes por caídas fueron de alturas de 10 pies, que dijiste que cuánto era.
10 pies, 3 metros.
Ah, bueno.
Sí, aproximadamente diría, no sé, un piso, ¿no? Como de un piso de un edificio.
Sí.
Supondría entonces, por esa estadística, que habría sido más apropiado que lo pusieran en pisos de edificios, ¿no? Porque... O sea, no es como que, aunque fuera accidente o no accidente, muy posiblemente, pues, es de, por ejemplo, caerte de un tejado, ¿no? O así. O sea, sí. Suena que es el tipo de cosa. No es como que alguien deliberadamente diga, a ver, voy a medir con mi flexómetro cuánto es exactamente 2.5 metros porque desde ahí me quiero caer, ¿no? Uh-huh. O sea, normalmente, si es un accidente, pues va a suceder en una estructura que ya tenga esa distancia, ¿no?
Sí.
Entonces, es de alguna manera razonable que sean múltiplos aproximadamente de 3 metros y que lo que haga la oficina es simplemente como medir, como a ver, se cayó de tantos pies o de tantos metros y si sucedió algo como perder la vida o no, ¿verdad?
Ajá.
O sea, yo me imagino que es así, pero porque sí está demasiado extraño que tal cual empiecen a hablar en términos de metros, ¿no? O sea, alguien que ya está dispuesto dispuesto a prestar atención para que no sufra algún accidente.
Sí,
no
sí, se sí. Va es, a preocupar. Que, es que era del área de la construcción.
Ah, dentro del área. Ah, pues sí, sí, sí. Hace mucho más sentido, ¿no? Uh-huh. Pero igual, fuera de cualquier otro contexto, pues ¿quién va a tener el tiempo de medir exactamente desde dónde se quiere caer? O sea, ¿sabes?
Sí, él no.
Pues no. Sí está bastante extraño, pero definitivamente no hay algo como un beso de ese tamaño. O sea, estaría interesante, ¿no? Sí, como de colección, gigante.
Sí, no lo compraría.
¿No?
Donde vivo hace mucho calor. Tendría, pues, una base de chocolate prácticamente.
Uh-huh, uh-huh. Y la parte más de al inicio que menciona que ella es ese sueño que tuve despierto, pues, no sé, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de las ilusiones, de las alucinaciones,
uh-huh.
Etcétera. Entonces quizá no tenga tanto sentido repetir tanto así, pero hay una cierta posibilidad de que, no sé si has escuchado de gente que sugiere que ha perdido una parte de su memoria bajo ciertos eventos, ¿no? Es muy común, relativamente, o al menos que nos llegue a sorprender, de gente que sugiere que iba conduciendo en la autopista, en la carretera, y que de pronto llega a su destino y no tiene recuerdo de cómo condujo la última parte, el último segmento.
Y a mí sí me ha pasado eso.
Ajá.
Que estoy en automático.
Ajá.
O sea, sí, en los dos sentidos. En el coche automático, conduciendo automáticamente sin estar poniendo atención. Si estoy girando a la derecha, a la izquierda. O sea, así siempre se me va el pedo. O sea, no constantemente, no vayan a quitar la licencia. Solo me he dado cuenta que a veces me ha llegado a pasar eso. Como en una o dos ocasiones solamente. Y como por 30 segundos, tampoco no es mucho.
bueno, solamente que si bien 99.99% seguro de que hay una explicación biológica.
Claro
que sí. Ese mismo porcentaje no coincide con el nivel de, digamos, educación científica, ¿no?
Claro que no.
Entonces, muchas personas sugieren que hay algún tipo de intervención divina,
uh-huh.
Porque su única explicación no es de que hubo una...
Mi ángel de la guarda me cuidó.
Ajá, que hay algún tipo de intervención, ¿no? Cuando una cosa es que sí ya hayas registrado en tu memoria un cierto evento, y al finalizar ese evento...
Se elimina inmediatamente.
Ajá, pudiera ser, ¿no?
Sí.
Entonces, desde tu perspectiva, tú no tienes el recuerdo de haber borrado tu recuerdo.
Sí.
Y como que la gente no hace ese tipo de reflexiones, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sugiere que simplemente hay ahí un glitch en la Matrix y pues empiezan de paranoicos.
Bueno. ¿No? Continuemos con la siguiente parte a ver si llegamos con más paranoicos. Dice así. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila, encendía. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. ¿Sabes qué son los sensores?
Sí.
¿Sabes qué son los sensores biológicamente hablando?
Sí, bueno, no sé si hay una definición formal al respecto, pero entendería a qué se referiría alguien si dijera que tiene un sensor, ¿no? Como
Ajá.
un biosensor.
Sí. Bueno, pues biológicamente hablando podemos hablar de los sentidos como sensores. Bueno, no directamente, pero no creo que no es necesario como pues dar una explicación de una hora a detalle, pero quedémonos con la parte de que el sistema nervioso tiene unas células especiales en detectar ciertos estímulos y con eso pues se va sensando el ambiente, por eso son sensores y estos estímulos pueden ser de diferentes formas, como por ejemplo olfativos, auditivos y pues estos que ya conocemos de la vista, oído, olfato y tacto y lo demás. Entonces, pero está mencionando que todos sus, bueno, no todos sus sensores, solo dice mis sensores. Clásicamente nos habíamos quedado con estos cinco sentidos, pero pues hay más sentidos que pues no son tan protagónicos, pero que también son muy importantes, como por ejemplo el sentido del equilibrio, sentir la temperatura, por ejemplo la humedad. Y pues un montón de cosas más. Inclusive hay otros organismos que pueden percibir o sensar otros estímulos que nosotros no podemos, como por ejemplo las tortugas que pueden detectar el campo magnético de la Tierra, o los delfines, por ejemplo, y los murciélagos que tienen ecolocalización.
Bueno, cuando leí que menciona su fuente de energía cautiva mis sensores, pues sí, una posibilidad sería pensar a los sentidos, digamos, como pues un sensor, ¿no?
Ajá.
Lo cual invitaría o sugeriría que estamos hablando de una persona, ¿no? Y el detalle o lo que complica un poco las cosas para analizar es su fuente de energía, ¿no? Hay muchos tipos de fuentes de energía, pero no todos pudiéramos decir necesariamente que pudiera cautivar los sensores de una persona, ¿no? Y podremos analizar, por ejemplo, si la fuente de energía de esta cosa o persona o individuo, que todavía no lo podemos definir, fuera
Pero que
el...
estamos suponiendo porque hacemos toda esta explicación.
Ajá, sí, pero es válido, o sea, pues, si más adelante algo sugiere que sea inválido, pues
Ajá.
se descarta, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera la fuente de energía el sol o la energía solar, el sensor que pudiéramos tener asociado ya biológicamente, pues sería, por ejemplo, la piel o los ojos, o sea, no hay una única posibilidad, ¿no? O
Okay.
sea, puedes percibir la radiación, o sea, el calor, o como directamente como luz. Si fuera otra cosa, como, no sé, el viento, pues también lo puedes sensar de alguna manera, también lo puedes percibir. Pero también pudiera ser algún tipo de fuente de energía que recordemos que los alimentos mismos son fuentes de energía.
Claro que sí.
Entonces tampoco podemos descartar que no se trate del sentido del gusto, ¿no? Como es debido. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que cuando dice su fuente de energía cautiva mis sensores, no podemos todavía hacer ningún tipo de definición, ¿no? Sin embargo, cuando dice tiene dentro esa chispa que quema transistores, me retoma a la razón por la que ahora sí traje estas cositas, ¿no? Resulta que hay una razón por la cual los tengo almacenados en este tipo como de esponjita con todos los pines como los que describiste fuera del tacto dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos son altamente sensibles a las descargas eléctricas. Entonces, si alguien me dice, tengo esta chispa que quema transistores. O sea, no hay ambigüedad. O sea, la chispa
Sí.
eléctrica que quema transistores es la llamada descarga electrostática, okay, que normalmente tú podrías, en alguna algún sentido, haber experimentado seguramente, no sé, al estar entre las cobijas de una cama,
sí,
o de muchas otras maneras, ¿no? O sea, no es como que la gente no tenga esa experiencia, ¿no? Pero lo que normalmente, o quizá no tengan esa experiencia, es tener que manipular circuitos integrados con transistores en esas condiciones, y para eso hay cierto, sí, hay cierto tipo de, como guantes u otro tipo de, por ejemplo, de pulseras, pero el punto es que tienen que estar, como se les dice normalmente, aterrizadas eléctricamente, de tal manera que las descargas que tú pudieras tener entre tus manos con las que estás manipulando algún transistor, o algún conjunto de transistores como los que encontrarías dentro de un circuito integrado, esa descarga eléctrica no pasa hacia el dispositivo, sino fluye por este mecanismo y termina aterrizada la carga excedente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, dentro de todas las fuentes de energía, posiblemente se esté acotando a que la fuente de energía directamente sea algo eléctrico, ¿no? O sea, una fuente de energía eléctrica. Ahora, como seres humanos, en caso de que nos estemos especificando ahí, pues directamente no hacemos uso de la energía eléctrica, ¿no? O sea, por más que te pongas una batería en la lengua, pues nada más vas a sentir como algo ácido, pero no te vas a cargar de energía, ¿no?
Ajá.
Aunque en última instancia, pues sí, evidentemente se traduzca a impulsos electrobioquímicos dentro del organismo, pero pues esa es como que otra cosa, ¿no? Y si eso no fuera suficiente, en la última parte de esa sección menciona: y bebe de un elixir que enciende sus motores. Ahora, podría la gente normalmente que no esté familiarizada con el concepto de explícitamente diría, ay, obviamente pues se refiere a otra cosa, ¿no?
¿A qué cosa?
Por ejemplo, a algún tipo de excitación sexual, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, metafóricamente, ¿no?
Ajá.
O sea, sí, como sí, de pero encendió sus motores. Pero no estamos aquí por eso, ¿no? O sea, Don Omar claramente se refería a otra cosa. Porque si fuera un motor de naturaleza eléctrica, digamos, en realidad no habría necesidad de beber nada para encender un motor. O sea, la electricidad no se bebe, ¿no? O sea, no, supongo que no es algo novedoso para ninguna persona. Pero sí hay combustibles que pudieran ser ingeridos, aunque no necesariamente recomendablemente, ¿no?
Sí. ¿Nitrógeno líquido, tal vez?
No estaba pensando en eso, sino concretamente
vapor
en gasolina.
Ah, ya hablamos, sí, de esa canción.
Ya habíamos hablado de la canción Gasolina y vamos a ver si es de algún tipo de multiverso o algo, okay, así.
Beber un elixir que enciende sus motores.
Pero
un elixir visto como la mezcla, ¿no?, de varias sustancias.
Es que, bueno, hay una... digamos, si analizas a qué se refiere con un elixir, normalmente suele ser algún tipo de sustancia aromática que se pueda encontrar diluida en algún tipo de alcohol.
Okay.
O sea, no es aquí metáfora, no estamos hablando de poesía. No. Aquí, o sea, alguien que sepa sobre química,
sí,
y sobre mecánica puede interpretar directamente eso.
O brujería.
O brujería, sí, supongo que sí. Pero resulta que si tú analizas la composición, por ejemplo, de la gasolina, que en algún momento pues ya habíamos indagado un poquito al respecto, te vas a encontrar con que si lo analizas directamente del diccionario, por ejemplo, sí se refiere a que es un compuesto líquido de sabor fuerte que tiene en su composición sustancias aromáticas disueltas en alcohol, como ya lo mencioné, ¿no? Y directamente la composición de la gasolina a nivel de molecular, pues tiene varias cosas, pero principalmente parafinas, olefinas, cicloparafinas y aromáticos.
Okay.
O sea, Normalmente asociamos algo aromático como algo necesariamente agradable, quizá. Uh-huh. O no sé, ¿qué es lo que le llega a la mente a una persona cuando escucha algo aromático, ¿no? Si dices aroma, todavía es un poco neutro, ¿no? Puede ser un aroma agradable o desagradable, pero tengo la noción de que si dices aromático, como que está sesgado un poquito hacia algo positivo, ¿no? Y resulta que esta fracción o la parte aromática de la gasolina está principalmente representada por benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos. Y en realidad, una persona que haya tenido la experiencia de estar en un laboratorio de química, pues te puede decir a qué huelen esas sustancias por un cierto momento, pero definitivamente no quieres estar oliéndolas por mucho, ¿no? Uh-huh. Porque sí, te puede provocar un daño a la salud.
Y aparte te puede encender tus motores.
También, porque dice, también puede contener compuestos oxigenados, precisamente como los alcoholes y los éteres. Uh-huh. Entonces, yo sé que estoy estirando bastante.
Qué bueno que dijiste éteres y no éteros.
Éteros, ¿no? No, éteres sin H. Éteres.
Ah, no, éteres como el inclusivo de éteros.
No, éteres. Está bien. Entonces, si algún tipo de humanoide requiriera de motores para funcionar, no sería extraño que los tuviera que beber. Uh-huh. O sea, porque ahí sí beber implica pasar por algún tipo de tracto. Sí. O sea, tu coche no bebe gasolina, ¿sí me explico?
Es como cuando dicen que algo está embebido.
¿No? Tengo que analizar si tiene la misma etimología. Pero a lo que voy es de que los dispositivos que serían simplemente objetos, no dices que beben cosas, ¿no? O sea, tu coche no bebe gasolina.
No.
Pero, por ejemplo, un animal sí, ¿no? Un perrito puede beber agua.
No he visto que tome gasolina, pero...
ok, pues habrá dueños muy descuidados.
Pero podría pasar.
Entonces, a lo que voy es de que pudiera parecer contradictorio que al mismo tiempo sugiriera que sea algún tipo de persona y luego algún tipo de máquina, ¿no? La ambigüedad se resuelve, pues si es algún tipo de cyborg, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues en un momento quiero llegar a esa parte de los cyborgs.
Ok.
Me voy a quitar el brazo. No, quería retomar una pequeña parte, pero hablando de retomar. Me necesitaba buscar el momento en que destaparlo sin interrumpirte.
Ajá, fue muy natural. Creo que la gente no ni siquiera lo notó.
En esta parte anterior que mencioné acerca de los delfines y murciélagos, te has puesto a pensar, güey, que hipotéticamente hablando, ya hablamos en un capítulo, no sé si el anterior o el que viene, no hemos decidido el orden.
¿De que Batman debió haber sido Daredevil?
No, del Man Jelly.
Para quien no sepa de qué estamos hablando del Man Jelly, es de el episodio anterior, si es que subimos los episodios en orden. Punto es que es de la canción de Don de Miranda.
Ajá, escúchenla y ya. Después van a entender esto. Un murciélago que por lo que sea tiene piernas y brazos y practica ciclismo de montaña.
Ok. ¿Por qué? O sea, suena demasiado específico.
Porque lo practicaría con ecolocalización.
No te sigo.
Ok. Porque te voy a platicar.
Ok.
Una pequeña...
O sea, los murciélagos tienen ecolocalización. O sea, eso sí tengo esa noción.
Bueno, en Estados Unidos existe incluso un equipo de científicos ciegos que utilizan la ecolocalización para practicar ciclismo de montaña.
Ajá. Ok, pero no usan murciélagos. O sea, solamente se inspiraron en...
Ellos hacen sonidos con la lengua, como
tipo... Ah, ya. Ah.
Y escuchan cómo rebota.
¿Pero no es más cansado? Pensé que...
Ah,
pensé
sí, porque no pueden respirar.
O sea, yo me imaginaría... ¿O por qué? O sea, yo me imaginaría que tendrías algún tipo de bocina, ¿sabes? Para generar esos sonidos.
Pero no les estarías... contaminando a los demás. O sea, si vas tú solo, está bien. Pero si vas solo y te sucede un accidente, que probablemente pase si vas... Si eres ciego bajando una montaña en bicicleta, pues no es muy seguro que ir solo, ¿no? O sea, necesitas ir acompañado.
Ok, pero o sea, entiendo que pues, es preferible andar en bicicleta en comunidad, ¿no?
Sí.
Pero yo me refería nada más a que...
¿Una sola bocina?
O sea, simplemente no tener que hacerlo con tu boca, ¿no? Con su boca, ¿no? Uh-huh. O sea, porque sería bastante cansado. Que si cada bicicleta tuviera su mecanismo de bocina para generar el mismo sonido al que están acostumbrados que realizaran con su voz, cada bicicleta podría tener el mismo mecanismo e irse guiando, ¿no? Uh-huh. Digo, solo una idea, porque seguramente...
Nunca vamos a estar ciegos y no vamos a hacer ciclismo de montaña.
Ajá, sí. Sí, es más probable que me quede ciego antes de que hacer ciclismo de montaña, conociéndome. Y nada más, bueno, tiene un poco sentido mencionarlo aquí. Solamente no hemos mencionado la disciplina de la biónica.
¿Biónica?
Que justamente es una, digamos... una subdisciplina o un segmento de la robótica en general, pero que está precisamente inspirado en la naturaleza.
Simón.
O sea, no toda la robótica está inspirada en la naturaleza. Entonces, claro. Nada más es la forma en la que lo dividimos. Y este tipo de aplicaciones de identificar que los murciélagos tienen ecolocalización, pues hacer adaptaciones electrónicas hacia una persona, ya sea de manera interna o externa al organismo, pudieras, o más bien es visto como algo de naturaleza biónica, ¿no? Era lo que quería mencionar.
Bueno, continuemos con la siguiente estrofa, que ya llegamos al coro y se escucha un falsete muy bonito, que siempre recuerdo con cariño. Dice así. Salió a la disco a bailar una diva virtual, chequea cómo se menea, chequea cómo se menea, chequea cómo se menea. Aquí yo ya tengo algo preparado. Desafortunadamente no tengo todo conectado como lo conecté tan rápido como en la canción de Don, pero pues para eso son las conclusiones, para ver si podemos relacionarlo todo lo que estuvimos sacando durante la letra, o si pues queda inconcluso, o interpretación nada abierto, lo que sea. Esta parte para mí, de salió a la disco a bailar una diva virtual.
Uh-huh.
¿Has escuchado Hatsune?
¿K-pop? ¿J-pop?
Ya, ahora si te digo Hatsune Miku.
J-pop. Sí, ¿no?
Y ahora si te digo Hatsune Miku Project Diva.
Ok.
Bueno. Pues justo cuando dice que va a salir a la disco a bailar una diva virtual, pues estuve revisando a qué se referían con diva. Ajá. O cuál es la definición de diva.
Ajá.
Y pues se le relaciona tradicionalmente con la música clásica a una persona generalmente del género femenino que tiene una voz excepcional. Pero también tenemos divos como el divo de Juárez,
sí,
Juan Gabriel.
Sí, sí.
Entonces me puse a revisar a ver si me encontraba literalmente una diva virtual, una mujer que tenga una voz excepcional. Por excepcional, pues ya podemos cada quien clasificar por qué es excepcional, ¿no? Si
sí,
alcanza tonalidades muy altas o porque Su música es muy popular y alcanza a millones y millones de personas. O sea, eso ya.
Queda pendiente el criterio bajo el cual alguien lo clasificaría como excepcional.
Pero Hatsune Miku es una diva virtual, técnicamente, al menos para mí en este momento. Ajá. Porque hay un videojuego que se llama así, Hatsune Miku Project Diva, o Daiba, no sé cómo se pronuncia exactamente. Uh-huh. Pero es una serie de videojuegos de ritmo, como tipo Dance Revolution.
Sí, para la gente que no le suene ese nombre, como estas
máquinas de baile.
Máquinas de baile, ¿no? Que de repente pueden encontrar en algunas zonas, por lo menos de México, próximas a en los cines, en los centros comerciales, en otras partes del mundo, no sé, directamente en arcades, ¿no? Pero que consiste de seguir secuencias con tus pies en un tipo de hardware, pues en el piso, ¿no? Ya sea de manera que las flechas, porque usualmente son flechas, sí, separadas como en las horizontales y verticales o en transversales.
Sí.
Y pues a eso es lo que se refiere su uso con el Dance Dance Revolution.
Y estos juegos fueron creados por Sega, Krypton Future Media, para las consolas de Sony PlayStation y ahora también para Nintendo. Entonces, pues técnicamente sí es una diva virtual porque no he explicado de qué trata el juego como tal. Uh-huh. O sea, sí es un juego de ritmos en el que vas presionando botones conforme te va diciendo la pantalla que lo vayas haciendo. Pero de fondo aparece la animación de este personaje que se llama Miku, Hatsune Miku. Y ella está cantando siempre las canciones, o no sé si siempre, pero en la mayoría de los casos está cantando las canciones y tiene una voz excepcional.
Ok.
Entonces, okay, para mí calza perfectamente con que se refiera a este personaje, por lo menos es el más popular a nivel mundial en este momento. Y fue creado el 2 de julio de 2009 para Alan, que le gusta pues aproximar fechas.
Okay.
Entonces eso nos da un rango del 2009 a la fecha.
Acotar fechas, ¿no? En ese caso. Sí, yo también podría haber ido en esa dirección. Solamente agregaría lo que ya mencionaste. El hecho de que le llame... Primero, menciona una disco, ¿no? En uh-huh. el episodio del ataque de las chicas cocodrilo ya hablamos de la historia de las discos, porque también aparecía en ese momento como algo relevante. Si la gente no lo ha escuchado, pues los invitamos a que escuche ese episodio con Tortrix, que nos hizo el favor sí. de explicarnos ciertas cosas con su experiencia acerca de reptiles. Pero a lo que quería llegar es de que luego de mencionar que salió a la disco, hace énfasis en que es una diva virtual. Y creo que ya en esta época nos tomamos como muy a la ligera quizá la normalización de ciertos conceptos, porque ¿qué es lo que haría que esta diva fuera virtual y no, por ejemplo, una diva digital? ¿Sabes?
Okay.
Entonces quería hacer, sin entrar como en detalles técnicos, normalmente, a pesar de que coloquialmente podemos tener el uso de la palabra virtual como un sinónimo hasta cierto punto de práctico, más bien conjugado como virtualmente o prácticamente, es como de fue como el virtual ganador, ¿no?
Uh-huh.
O prácticamente fue el ganador, o sea, de alguna manera pudiera tener ese sentido, ¿no? Pero no es por ahí hacia donde lo quería llevar, sino de que normalmente virtual, en este contexto del que estamos tratando de indagar, se referiría a algo que es de naturaleza no necesariamente física, como en un hardware.
Okay.
Posiblemente completamente virtual o una combinación de virtual y no virtual. Perdón, de digital y no digital, pero que tiene la característica de que puede interactuar al tú por tú con algo físico. O sea, por ejemplo, cualquier persona que haya tenido que involucrarse en el mundillo del podcasting y de tener que agregar dispositivos a su computadora, va a tener la noción de tener dispositivos.
Una consola virtual.
Y dispositivos virtuales. Y lo que significa es más como en la connotación anterior de que es prácticamente como un dispositivo físico, ¿no?
Ajá.
Que tuvieras instalado dentro o en el interior de tu computadora.
Okay.
Entonces, de alguna manera destacaría eso, ¿no? De que no lo menciona tal cual aquí, pero una de las características que precisa es de que sale a bailar una diva virtual. O sea, potencialmente lo que la distinguiría de un simple holograma sería su capacidad de interactuar incluso potencialmente de manera física.
Uh-huh.
Entonces yo no descartaría que fuera solamente una... que fuera algo más que algo puramente digital.
Sí, sí, sí. Actualmente, ¿no?, ya hay conciertos donde hay hologramas con, bueno, gorilas.
Ajá.
Y con Miku, por ejemplo, ellos ahí en el escenario.
Pero, ¿qué tal un animatrónico?
Ok.
¿Sabes?
Ajá.
O sea, esto no, sí, lo excluye.
Nunca me han atraído los animatrónicos.
Bueno, supongo que Suso no es fan de Five Nights at Freddy's y por eso los animatrónicos no es lo suyo. Yo tampoco en realidad, pero me parece muy interesante ese tipo de temáticas. Y es un ejemplo de casos en donde justamente pues algo de naturaleza biónica, porque es algo robótico que tiene o toma inspiración en la naturaleza, ya sea el cuerpo humano, el femenino en particular, o lo que estereotípicamente se asocia como el cuerpo femenino, porque pues ya sabemos que pues, está a reinterpretarse dependiendo de la época.
Ajá.
Y lo otro es de que cuando menciona que sale a bailar, pues imagínate un escenario en donde tal cual no solamente sea una proyección tal cual lumínica como el proyector tradicional con el que pudiera pensar la gente, o un holograma, sino pudiera ser un animatrónico, ¿no?
Sí.
Algo con lo que literalmente pudieras interactuar bailando. Y que, uh-huh, que por eso haga el énfasis de que es una diva, ok. Quizá haya más de un artista de esta naturaleza, pero esta la hace particularmente excepcional, ¿no? Una característica que pudiera ser lo que la hace particularmente excepcional para elevarlo al grado de diva, sería que fuera algo así, ¿no? Lo dejo sobre la mesa, pero pues vamos avanzando para ver si se apoya o no.
Continúa diciendo, chequea cómo se menea. Yo creo que este güey que está narrando la historia probablemente agarró su Nintendo Switch y le mostró a otra persona que acababa de salir Miku, este personaje que acabo de mencionar, y está comenzando a bailar y le dice, chequea cómo se menea, y el otro güey comienza a decir,
Ok.
¿Tú cómo ves?
Cuando dice chequear, a mí me llega más la noción de estos, ¿cómo se dice? Pochismos.
Ajá.
De check.
Sí.
O de test, ¿no? De poner a prueba, ¿no? De hecho, sí. Si buscas en el diccionario chequear,
sí
te aparece así, revisar o comprobar el estado de una cosa, como chequear un automóvil, ¿no?
Sí, por eso. Mira cómo se menea.
Ajá, pero el ejemplo del automóvil no es casualidad. O sea, normalmente el chequear no es nada más mira esto, ¿no?
Bueno, revisa cómo se menea.
Ajá, exactamente, pero ¿por qué tendrías que revisar cómo se menea la diva, no? A menos que, por ejemplo, de ti dependiera que se tenga que menear como está programado o previsto. Por eso yo cuando escuché lo de checa cómo se menea, sería más como una noción de, sí, otra persona, pero no necesariamente con una Nintendo Switch, pero sí una consola.
Ajá. Uh-huh.
Pero quizá una consola con el que puedas recibir retroalimentación sobre ciertos sensores que determinen si se está meneando,
sí,
o no.
Ok. Yo te voy a decir un poquito más adelante por qué creo que puede ser una Nintendo Switch.
Ok.
Pero vamos a seguir. y a ver si ahorita lo acordamos. Dice, tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica con los movimientos de la mujer biónica. Y justo aquí lo acaba de mencionar. Tiene algo de robot su táctica. Me agotó la batería su técnica.
Ok.
Entonces, una consola que se le agota la batería es una consola portátil.
Ok.
Ya mencioné que las consolas en las que se publicó este videojuego era PSP, uh-huh, PlayStation,
uh-huh,
y Nintendo Switch.
O sea, tú lo estás viendo más como que todo esto está sucediendo a través de la pantalla de un tipo de Nintendo Switch. O sea, el concierto incluso. Que son dos personas viendo una Nintendo Switch diciendo, mira, ya entró al escenario.
En este momento, sí.
En este momento. No, nada más para aclarar. O sea, sí, no te lo estoy diciendo como, ay, ¿cómo se te ocurrió, no? Solo para que... Sí. Ok. Sí, entonces, si eso fuera en esa dirección, acota... Bueno, creo que ya cuando el nivel de tecnología que se necesita para todo esto nos acota inferiormente, pues ya al 2009 en adelante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hace mucho tiempo atrás, pues difícilmente se podía hablar de este lenguaje. Entonces, como que la duda más bien es hacia el futuro, ¿no?
Sí.
De qué tan hacia el futuro pudiera estar refiriéndose eso, ¿no? ¿Recuerdas las primeras consolas como las Game Boys o así, de que había mil y un tipo de mitos acerca de cómo extender la batería de los dispositivos? Yo llegué a conocer gente que literalmente se le acababa la batería.
Ajá.
Y como pues, no debo decir éramos niños y no nos... Yo no tuve esas consolas cuando era niño, ¿no? Pero cuando quienes sí las tenían, recuerdo que mencionaban que en lugar de comprar otras baterías, las metían al congelador.
¿Ah, sí?
De su refrigerador.
Okay.
Y, o sea, tampoco es como que tenía el conocimiento técnico
pues para... Pues a mí me pasó al revés, güey.
Ajá.
Conocí gente que ponía en el comal baterías.
Ok.
Con el fuego encendido, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, no era nada más así en el comal.
Ok, qué raro. Habrá que indagar, ¿no? Porque... No sé bien cómo era la tecnología de construcción de baterías en aquel entonces. Desconozco si es la misma técnica en la actualidad y cuáles eran los efectos, porque esa gente juraba que pues
uh-huh,
algo... Ahora no te estoy diciendo que se recargaba completamente, ¿no? Era como un efecto así, solamente unos cuantos segundos más o sí, unos minutos más para ya continuar con tu adicción a los videojuegos, ¿no? Yo asociaría la primera parte, dice, tiene algo de robot, o sea, si yo siguiera en la dirección a la que he estado argumentando, pues tú lo que quisieras entonces es que este tipo de animatrónico,
uh-huh,
pues lo último que te hiciera pensar es que es un robot, porque de hecho humanamente tenemos una noción muy contemporánea de alguna manera saber si algo se mueve como un robot.
Sí.
O sea, literalmente se inventó el baile del robot, ¿no? O sea, que yo creo que toda esa gente que se ríe del baile del robot va a ser cancelada en el futuro.
Uh-huh.
Porque pues es robofobia, ¿no? Pero pues todavía no estamos listos para tener esa conversación. Pero okay, bueno, algún día van a querer borrar la historia. Y todas esas películas donde, oh, mírenme el paso del... Lo estoy representando solo para propósitos históricos, pero, oh, mírenme el paso del robot. Van a cortar esas escenas porque vamos a llegar con vergüenza al futuro. Y por vamos me refiero a ellos. Porque
van a ser los primeros esclavizados.
Sí, también, sí. Vamos a estar condenados a repetir la historia porque han querido insistir en que ciertos eventos históricos no han sucedido, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy con esto? Es que normalmente si tú no calibras bien un robot, en el entendido de que simplifiquemos la conversación, piensa en un robot como un brazo nada más,
sí,
como el que a lo mejor...
El de Iron Man.
Pues sí, de hecho hay películas de Iron Man en donde sale un brazo del robot que le asiste para hacer, que son modelos que encontrarías en una fábrica de autos, ¿no?
Sí.
Entonces, para una cierta tarea, como mover una pieza del punto A al punto B en el espacio tridimensional, pues hay muchas trayectorias posibles. Pero habrá unas trayectorias que implique usar más o menos en tiempo y en intensidad los motores de un sistema como un brazo robótico.
Okay.
Entonces se tiene que buscar la manera de compensar lo siguiente, porque al tener que mover un brazo que se logra por medio de motores, las baterías con las que se alimentan este tipo de, no necesariamente los robots industriales, porque estarán conectados a, pues, a directa, una línea de carga, ¿no? Pero piensa en un, como estos drones incluso, que tienen sus motores para mover las aspas, sería un ejemplo quizá más mundano hoy en día.
Okay.
Tienes que pensar que si para realizar la misma acción pudieras hacerla utilizando solo dos motores, no es lo mismo que hacer la misma acción repartiendo la carga, que sería el concepto técnico, entre los cuatro disponibles, uh-huh. en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque las baterías se pueden llegar a desgastar más o agotar más rápido su batería por exigirles picos de corriente muchísimo más altos. Okay. De hecho, eso ha limitado en países en vías de desarrollo el que se puedan hacer a nivel, por lo menos, amateur.
Di nombres, Alan, ¿qué países?
Como México.
Ok, dale. No lo hubieras dicho.
No, mejor no lo hubiera dicho, ¿no? Pero en el, no necesariamente en la actualidad, o sea, el internet ha posibilitado muchas mejoras al respecto, pero me refiero, concretamente, cuando yo estaba estudiando ingeniería, tú no podías competir en este tipo de batallas de robots. ¿Alguna vez has estado en una batalla de robot?
No, y no quiero.
¿No? O sea como espectador. Sí.
No, y sí quiero.
Bueno, yo he tenido oportunidad de estar tal cual en batallas de robots. Ajá. Y la diferencia entre las personas que eran capaces de...
Pensé que se decía... Que la diferencia entre una batalla de robots...
¿Y una de rap o qué?
No sé. Y una de rap o una batalla de artes marciales mixtas.
Ajá, ajá.
Y pues ibas a continuar, pero...
Y iba a dar un remate que no dimos.
Sí,
bueno, exactamente. Se los vamos a quedar a deber, ¿no? Para el contenido exclusivo. Cuando se nos ocurra qué chiste debió haber ido ahí,
Simón,
lo vamos a mencionar, ¿no? No, lo que voy es de que he podido estar en estas batallas de robots muy pocas veces. De hecho, no sé si solo una vez o dos a lo mucho.
Ajá.
Pero era notorio. Bueno, esa batalla de robots concretamente la que te estoy contando sucedió en León, Guanajuato, donde de hecho sí estamos grabando y no en Suiza como Suso sugirió al principio. Y en la ciudad de León, del estado de Guanajuato, hay una zona que es en donde se realiza la feria. Y concretamente dentro de la feria hay un lugar que, pues, no sé, creo que tiene que haber algo ahí de realismo mágico, pero el mismo lugar en donde pones a pelear gallos.
un tipo palenque.
Un tipo palenque. Yo he estado en, o sea, en las mismas edificaciones, no literalmente la arena, eso hubiera sido todavía más cool, pero en la misma zona, peleas de robots. Y no quiero hacer publicidad a instituciones educativas superiores que no nos patrocinan todavía, pero se podrían estar anunciando. Pero era bien notorio la diferencia en el equipo que podían conseguir la gente que, pues, digámoslo ya directamente, que tenía dinero.
Ajá.
Y la gente que no. Porque quien sí tenía dinero podía en aquel entonces mucho más accesiblemente conseguir pilas de iones de litio.
Uh-huh.
Que precisamente soportaban altos picos de corriente eléctrica.
Okay.
Y esas baterías eran cruciales para que los motores de los robots que utilizabas pudieras exigirle todo lo que le quisieras exigir. Porque si no, a lo mejor sea más entendible para la gente que tenga nociones de fotografía, de video, de audio. Si no, lo que pasaba es que la señal, que en este caso la señal eléctrica del motor, se saturaba.
Uh-huh.
Y la batería no te podía seguir dando potencia, ¿no? Entonces, cuando dices, tiene algo de robot en su táctica, regresando a la canción, suena como de le estoy viendo el truco al mago. O sea, veo que se mueve como robot. O sea, no está bien calibrado el movimiento. Y hizo que esas técnicas que está utilizando para bailar, no optimizadas, pudieron haber agotado la batería. Luego dice, su modelo vino con cintura plástica. O sea, por eso me inclino más a que sea un tipo de... Okay. De... cyborg, ¿ok? Sin entrar ahorita en detalles técnicos de qué es o qué no es un cyborg, pero de otra manera, pues como que, a menos que tengas una prótesis, que sí te puedan hacer una cirugía, por alguna razón se te quebró la cadera, uh-huh. y tuvieron que, bueno, la cintura, ¿no? Esa es una posibilidad. Y al último, cuando dice su modelo vino, o sea, está hablando de un modelo. Si fuera un software, le diría su versión.
Sí.
Normalmente asociamos las versiones a los softwares y los modelos al hardware, ¿no? Sí, por sí. Eso me sigo inclinando todavía más hacia esa dirección. Y por último, digamos, sugiere que viene con los movimientos de la mujer biónica. Okay. ¿Conoces a la mujer biónica?
Ok, tenemos un audio de una cuenta de Twitter, que se hace llamar la mujer biónica.
Ojalá, pero si no existe esa cuenta, vamos a crearla y venderla, ¿no? Porque suena que debería estar. Y no, o sea, bueno, yo lo desconocía en realidad, pero pues es una serie. The Bionic Woman fue una serie muy popular, o al menos si hubiera sido transmitida en aquel entonces, yo lo hubiera visto. Y pues como que es muy autoexplicativo, ¿no? O sea, es la protagonista es una mujer biónica y hay compilaciones bastante, digamos, específicas de movimientos de la mujer biónica.
A ver.
Concretamente, los saltos de la mujer biónica. O sea, como que en la serie hacían mucho saltar a la actriz. ¿Sí me explico?
Ajá.
Entonces, The Bionic Woman es una serie de televisión estadounidense que nació como un spin-off de la popular The Six Million Dollar Man, que se traduciría como el hombre nuclear en Hispanoamérica.
Igualito.
Sí, o sea.
Mi pobre angelito.
Claro que sí, ¿no? O sea, tiene todo el sentido. Uh-huh. Y en España, el hombre de los 6 millones de dólares.
Por primera vez.
Sí,
lo estaban haciendo bien.
Lo estaban haciendo bien. Y sí, un saludo hasta allá, ¿verdad? Entonces, el personaje era Jamie Summers, una tenista profesional de 27 años que tras un accidente en paracaídas del que quedó discapacitada.
Ahora sí, en aquel entonces, biónica.
Pues fue convertida en un organismo cibernético.
Okay, o sea, cibernético.
Oscar Goldman, y el doctor Rudy Wells, quien le implantó un oído mejorado ultrasensible, un brazo artificial de enorme fuerza y ambas piernas biónicas que le permitían correr a altas velocidades.
¿Sabes por qué? ¿Cómo fue su accidente en paracaídas, güey?
No.
Bueno, pues según la oficina de no me acuerdo qué cosa de construcción.
Ajá.
Muy probablemente se cayó de...
Más de tres pisos.
Menos de tres pisos. Por eso no alcanzó a abrir el paracaídas.
Ah, ya. Ok. Sí, eso. Pero era una tenista, o sea...
Ajá. ¿No tenía su raqueta y su pelota a la mano?
No iba a decir eso, sino...
Ah, ok. Entonces, ¿qué?
Pues, ¿en qué circunstancias una tenista...? Ah, ahora, no recuerdo exactamente si se mencionaba... cuál había sido el accidente, ¿no? En particular.
Sí, se pudo haber tropezado en el piso. Estaba tirado el paracaídas.
Ajá. No, bueno, dice en paracaídas. Pero quizás se tradujo mal, ¿verdad? Porque en esta época parece que España lo estaba haciendo mejor que el resto del mundo. Y quizá se tuvo un accidente con un paracaídas. O no lo sabemos, ¿no? El punto es que queda discapacitada y como es bastante común en el mundillo de la tecnología, pues la tecnología inspira al arte,
sí.
Y el arte le devuelve el favor. Entonces es muy posible que hayan utilizado ciertos algoritmos para basarse en los movimientos de la mujer biónica para de alguna manera determinar cómo debería verse un robot intentando moverse como humano. O sea, porque de alguna manera, no sé si has oído de este dilema en el que en realidad muchos desarrollos tecnológicos, en particular de la inteligencia artificial, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software, no están necesariamente intentando en este momento hacerse indistinguibles con los seres humanos, porque se ha demostrado una y otra vez que en el momento en que un organismo, por ejemplo, cibernético, parece humano...
¿El luchador?
No, pero ojalá hubiera tomado eso en cuenta antes de mencionar cibernético, el luchador. Ya sea el cuerpo completo o solo el brazo, porque estaba el brazo cibernético también, ¿no? Sí, así como brazo de plata, brazo de oro, brazo cibernético. Bueno, la gente nos puede poner en los comentarios si es que me acabo de inventar otro personaje, porque está chido, son brazos cibernéticos, ¿no? A lo que voy es de que a las personas de a pie, ya me estoy quedando sin eufemismos, pero las personas ordinarias, les causa una sensación como de malestar cuando ven que un robot se parece mucho a un ser humano. Entonces, hay diseños que a propósito se hacen parecer robotizados, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, imagínate que Siri en realidad ya esté a un nivel de hablar tal cual como una persona, ¿no? Y que esté forzada a ser subutilizada a esa inteligencia artificial para hablar así como de... Hola, sí, estas son las horas y no sé cómo habla Siri, ¿verdad? Tú lo usas más que yo.
Pues, sí, yo la uso, más bien.
Sí.
Pues hay un software, güey, que se llama Vocaloid.
Ajá.
Que justo lo que hace es, ingresas texto y lo puede cantar afinado.
Ah, te iba a decir como Loquendo, pero no. O sea,
ahí sí Loquendo, tiene la... Loquendo, pero más artístico, con más...
Ah, okay.
Más potencia.
Sí.
Con esteroides.
Ok, suena interesante.
Y pues ese software tiene la voz de Miku.
Ah, ok.
Entonces, una persona no de a pie, pero que tenga la capacidad de descargar, instalar y correr este programa, puede poner la canción de Gasolina de Don Omar, escribir la letra y que Miku la esté cantando en afinada.
Ok, está interesante eso, ¿eh? No sé cómo lo tendrían que calibrar, pero sí, suena bien. Y ya entonces, por mi parte, de esa estrofa es como lo analizo, o sea, que en realidad se inspiraron en la mujer biónica para hacer los movimientos de una mujer biónica en el mundo real, ¿no?
Sí.
Digamos.
Sí, yo no tengo mucho que agregar, la verdad, ahí. Y sí me convence esta parte de la mujer biónica.
Ajá, es que es muy específico.
Sí.
La mujer.
No dice los movimientos de una mujer
biónica. Exactamente, esa es la diferencia.
Bueno, vamos a continuar a ver qué más encontramos. Tan encendía como la sangre hype prendía, como no quiere ver la luz del día, no trajo brújula, esta noche anda perdida. Tan encendía. Probablemente encuentro tres opciones. Una que esté encendida por fuego, una combustión.
Ajá.
Encendida por luces.
Ajá.
De que ese modelo de mujer biónica esté tuneado y le pusieron luces LED gamer.
Claro, si no es RGB, ¿cómo crees, no?
Ajá. Y encendida por la parte de que se utiliza esa palabra como de que está con mucho ambiente.
Ajá.
O bueno, encendida de encendido y apagado.
Sí. Y sí es verdad, o sea, menciona tan encendida con la sangre high. O sea, ya ahí está metiendo español con inglés.
Uh-huh.
Pero yo me inclino un poco más, como lo vengo diciendo, a que pues tal cual es algo que se puede prender y apagar. O sea, como un cyborg, ¿no?
Sí.
Hay otros cyborgs famosos que ya incluso tienen nacionalidades y más derechos que otras personas en otras partes del mundo. O sea, ¿es en serio?
¿Sí?
O sea, hay robots que gozan de esos derechos más que otras personas, ¿no? En particular el robot, digo como paréntesis, Sofía, supongo que sí te suena, ¿no? A veces ha salido así en muchas obras, no necesariamente de ficción, pero series, por ejemplo, me aparece muchas veces. Es muy característico porque tiene facciones faciales de un ser humano y tiene motores para gesticular y transmitir emociones mediante el rostro.
Sí, sí, sí.
Eso y que básicamente se le ve el cerebro cibernético, ¿no? Es lo que la delata.
Quiero decir que sí era la que tenía la cabeza rapada como yo.
Ajá.
Que se le ve.
Que parece el androide número 19, ¿no?
No sé cuál es el viejito bigotón.
Ah, los dos, de hecho el 19 y el 20 traen así la cabeza, o sea, por eso traen sombreritos.
No.
¿Sí?
No.
La gente va a decir en los
comentarios. El 20 no tenía nada más un pico así, ¿ya?
Pero era como un gorrito.
Ah.
Según yo recuerdo, o sea, tal vez estoy equivocado. O sea,
bueno.
Ni que fuera cyborg
para como la imagen de Bob Esponja cuando...
El episodio de Halloween, ¿no?
Sí, 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 que se le ve el cerebro. Así.
Ajá, pero cibernético. Y luego, pues, me dice, hoy no quiere ver la luz del día. Bueno, pues, si estás en una discoteca o una discoteca, pues varias están diseñadas justamente para que pierdas la noción de temporalidad.
Sí.
Que, como en los casinos, ¿no? Que no sepas ni si es 10 días ni de noche.
Uh-huh.
Y posiblemente uno relativamente grande, porque incluso sugiere que, pues no trajo brújula, no trajo brújula y anda perdida, ¿no? Entonces, no sé por qué llevarías una brújula a una discoteca, pero de alguna manera siempre cargamos con una en nuestros dispositivos, ¿no? O sea, tienen varios dispositivos la capacidad de determinar la dirección.
Uh-huh.
No todos, pero algunas versiones sí cuentan con eso. Entonces, no sé si se refiere a eso. O sea, es como quizá equivalente a, no trajo calculadora esta noche, ¿no? O sea, ¿por qué llevarás una calculadora a una discoteca? Bueno, tu celular siempre traes una, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si se refiere a eso, así como de, como no trajo su dispositivo, pues sin eso no puedes hacer nada, ¿no?
Pues sí, aquí yo ya, como que mi interpretación ya se está quedando sin muchos argumentos. Pero bueno, sigamos leyendo a ver si logro rescatarla o no. Su sistema seductivo calentándose. Métete a su frecuencia, está sintiéndose. Sus fluidos corporales reportándose. Robótica en la pista, está luciéndose. Pues sí, güey, creo que ya. Tú tienes una mejor evidencia de que sí sea más factible lo que tú estás diciendo por la parte de que pues, está en la pista, intencional, es robótica en la pista.
Ajá.
Está luciéndose. Probablemente porque está haciendo.
Bailando.
El paso del robot.
Sí, bueno, no sé si los robots con conciencia. Les gustaría hacer el
paso. Pero es que se están diciendo,
quizá los consideren
vamos ofensivo. Robot, haz lo tuyo. Y sí, obviamente, así, ay, otra vez.
Sí, es como de ya superen.
Y nomás le hace, y todos, ¡ah!
Eso puede ser.
Estaba esperando los aplausos.
Ah, sí, pero me falló.
Todavía no nos logramos comunicar adecuadamente, es la primera vez.
Me falló el timing.
Bueno, sus fluidos corporales reportándose, probablemente... Pues no sé qué fluidos corporales. Necesito un robot, aceites,
Pues mira, incluso la corriente eléctrica es un fluido.
Sí.
Es un flujo, mejor dicho, de electrones, ¿no? O sea, no me sorprende para nada que lo mencione. Lo de reportándose tendría que ser algo así como telemetría.
Sí.
O sea, que en una consola ahora sí remota esté buscando saber cuánto de cada fluido o cada flujo, pues que todo esté adecuado, ¿no? Luego, métete a su frecuencia. Regreso un poquito a lo que ya les te estaba contando de las peleas de robots, porque resulta que cuando estaba ese periodo de tiempo en el que iba a hacer el concurso de robots, uh-huh. De alguna manera el laboratorio de mecánica de esa universidad que no nos patrocina estaba interactuando con el laboratorio de mecánica de mi universidad, que tampoco nos patrocina. ¿Por qué? O sea, deberían, no, o sea, deberían ser los primeros, ¿no? Pero bueno, ya les voy a escribir, como que se pongan las pilas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque compartíamos profesor.
Ok.
Entonces era como que les voy a mostrar cómo la gente con dinero hace cosas.
Simón, los juguetes de los ricos.
Pero, o sea, literalmente lo jugaba con ese tema, ¿no?
Sí.
Algo que sí fue interesante de esa, aparte de pues, las clases de clasismo, fue el hecho de que para controlar tu robot requieres de pues un control usualmente de radiofrecuencia.
Sí.
Pero no es como que en un determinado rango de espacios haya como garantía de que tengas una única frecuencia en la cual comunicarte.
Sí.
Entonces, usualmente la gente se le ocurría comprar los controles de radiofrecuencia de la misma tienda de China, ¿no? Y eso daba pie a que muy posiblemente compartieran rangos de frecuencias y pudiera llegar a suceder
que le movieran al otro.
Tú intentando controlar tu robot, movías al otro. Ajá. O el contrincante movía al tuyo, porque podía haber todo tipo de fenómenos físicos pues que modificaran la frecuencia, ¿no?
Sí.
Y dieron una solución interesante para toda la gente que esté interesada en la robótica o en las peleas de robots, que básicamente, recordando que la radiofrecuencia son ondas electromagnéticas,
uh-huh.
lo que se sugirió fue que se polarizara la onda de radiofrecuencia.
Okay.
De tal manera que era otro grado de control, porque no solamente ibas a hacer que fijaras la frecuencia de tu robot, sino ibas a elegir la polarización con la cual ibas a enviar la señal.
Uh-huh.
Entonces, te asegurabas de que tu robot solo recibiera esa información dentro de esa polarización. Entonces, esa es la manera en la que en batallas de robots hacían en aquel entonces, por lo menos, que no te controlaran tu robot, ¿no? Por eso cuando dice métete a su frecuencia, no es casualidad, o sea, suena a que, pues, tal cual, ¿no? O sea, un animatrónico de esa naturaleza no va a andar con cables en la pista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, seguramente tendrá su autonomía, por eso lo de la batería, y para comunicarte, muy posiblemente recurrirían a la radiofrecuencia, ¿no? Por eso te tendrías que meter a su frecuencia para hacer todo este tipo de cosas. Lo que me llama todavía más la atención es lo primero de su sistema seductivo. ¿Será posible, Suso, bueno, que nos puedas orientar un poquito de biológicamente tener algún mecanismo de seducción artificial? O sea, pensando en que los animales, digo, yo soy un ignorante en ese tema, pero tengo una, en mi memoria limitada, una relación entre cosas como feromonas, ¿sabes? O sea, entonces quizá pudiera ser que de alguna manera, pues, bastante astuta para las personas que ofrecen o se benefician y lucran económicamente de este tipo de ¿cómo le llamamos? Animatrónicos, por ejemplo. Aparte de eso, liberaran aromas que hicieran que te vincularas emocionalmente aún más con sus personajes, ¿no?
Sí.
O sea, eso no me parecería para nada descabellado.
¿Y qué querías que dijera o qué?
No. Sobre las feromonas.
Ah, ok.
O sea, sí, nada más un sí o no de sí va por ahí, o sea, de en cuanto
sí,
a...
Sí, sí, sí. Hay... Las feromonas se desprenden en de manera gaseosa.
Uh-huh.
Y pues las podemos inhalar. Entonces, se generan diferentes, pues, estímulos. Hay diferentes también tipos de feromonas. Bueno, las feromonas son un tipo de hormonas. Entonces, ya dependiendo de qué tipo sea, se pueden provocar ciertos tipos de estímulos. Unos de ellos, pues sí, es como, pues, de cierta manera, esta atracción que mencionas. También dependiendo entre personas y personas, puede ser más compatible o menos esta atracción.
Ok. Bueno, entonces, yo sé que habremos de entrar en tanto detalle, pero sí pudiera ser entonces que alguien diseñara un tipo de robot que, aparte de su función ser únicamente bailar, fuera seducir a las personas, ¿no? Que se les viera como, pues, consumidores.
Ah, pensé que ibas a decir como un objeto sexual.
Pues no lo descarto, pero yo estoy hablando de una en un lugar público, ¿no? O sea, como un
como un table.
Okay, no lo descarto, pero me refería más con un concierto, ¿no? O sea, yo me dejé más llevar por la parte de un concierto, ¿no?
Okay.
Y que, pues, si la gente se enamora literalmente de, o sea, si la gente se puede enamorar de un holograma, de algo que no interactúas ni con el tacto ni con el olfato.
Sí.
Si aparte le meten este tipo de aditamentos, pues sería una tarea todavía más fácil, ¿no? Y eso es bastante negocio para la gente que hace este tipo de innovaciones.
Mm.
Pero bueno, sigamos con la letra.
¿Se repite el coro?
Ajá.
Salió la disco bailar, tío virtual, chequea cómo se menea. Nuevamente se repite otra estrofa, tiene algo de robot en su táctica, me agota la batería en su técnica. Se repite, y únicamente al final, cuando encontramos algo nuevo que dice D-D-D-D-O, Diesel, sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas, de eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí, no miren pa' mi galaxia.
Sí, es como la parte final de la canción, ¿no?
Sí, esto ya no va cantado, simplemente ahí está como
hablando con estilo.
Sí, hablando con estilo, pero iba a decir fanfarroneando.
Ah,
o sí. Algo así, no
sí,
sé.
Sí, sí.
Pues probablemente el elixir que está utilizando sea Diesel, ¿no? Lo menciona en 3 ocasiones.
Es verdad, no había considerado que pudiera ser un motor a diésel o un motor a eléctrico cuya alimentación sea un, ¿cómo se le denomina? Una planta de energía eléctrica basada en diésel. O sea, eso también pudiera ser, ¿no? Ya cómo le transmiten energía al este organismo del que estamos hablando, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero de que necesita mucha energía, la necesita. Entonces, es posible que por una cuestión de peso internamente funciona baterías.
Sí.
Por eso se descarga. Y en las cercanías tengan una fuente de energía a base de diésel para generar electricidad.
Y cargar esas baterías.
Y puedes cargar esas baterías mediante, pues, no necesariamente contacto físico como un cable. O sea, pudiera ser que estás utilizando ondas electromagnéticas para transferir la energía eléctrica, ¿no? Eso pudiera pasar. Entonces, cuando menciona la parte de algunos años luz antes que todos ustedes, pues solamente recordar, ¿no? Que años luz no es una unidad de tiempo, como a veces en algunas ocasiones se suele pensar, sino que lo tendríamos que ver ya sea como años guión luz,
ajá,
como una sola cosa, que mide distancia en realidad. O sea, ¿cuál es la distancia que recorre la luz en un cierto periodo de tiempo? En este caso, años luz. ¿Cómo hacer que la gente le quede clarísimo que es un tema de distancia? Así como existe la unidad de años luz, existe también los segundos luz, los uh-huh. minutos luz, los lustros luz, uh-huh. Y otros lustros, pero no vi cómo conectarlo en este momento. Pero en realidad puedes medir cualquier cosa que tenga una distancia en esta unidad.
Sí, concretamente, ¿cuánto tiempo se tarda la luz en recorrer esa distancia?
Sí, ¿no? Tomando esa información, pues, te va a dar la distancia. Entonces, por ejemplo, para recordar mucho más fácil la distancia de la Tierra al Sol en promedio, porque recordemos que puede variar dependiendo de la época del año.
Dependiendo del clima.
Y sí, depende. En general depende, ¿no? La respuesta siempre es depende. Pero en promedio es de 500 segundos luz.
Ok.
Que eso en minutos, en tiempo, digamos, estos 500 segundos dividido entre 60 te da esos aproximadamente 8 minutos, de los cuales en algún otro episodio ya hemos mencionado que si alguien se robara nuestra estrella más próxima, que es el Sol, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta, porque está a una distancia de 500 segundos luz. Uh-huh. Y ya, o sea, obviamente que hay distancias más enormes, digamos, que hacen sentido utilizar años luz o tiempos luz en general, que en lugar de kilómetros o así, pero pues la gente usa pies, ¿no? O sea ¿qué quieres que te diga? O sea, si no los podemos convencer de que dejen usar eso, menos van a cambiar a otro tipo de unidades. Y luego dice, no miren para mi galaxia. Ahí ya creo que no tiene tanto énfasis o importancia con respecto a la historia en general.
Porque... A menos que se llame Andrómeda, este animatrónico.
Ok, eso no lo... Sí, podríamos darnos la libertad creativa de que eso no fuera explícito, ¿no? Que fuera su metáfora de que en lugar de mi amor le llame mi galaxia, ¿no? Que se llame Andrómeda, sí. O G304. No sé, también. Puede ser, ¿no?
MK,
no sabemos cómo van a ser los nombres de los robots en el futuro.
Sí. Ya se van a confundir los nombres de galaxias y planetas con los nombres de virus.
También. Pero solamente para no dejarlo de lado, pues, para mi galaxia podría ser que se refiere a que es de su propiedad. No sé, o sea...
Tal vez Jeff Bezos.
Alguien tan millonario... O tan trillonario que pueda, deja tú comprar, o sea, nada más va a decir, esa galaxia es mía,
sí.
Y a ver cómo le haces
para que sea tuya,
o sea, a ver, quítamela. Sí, entonces a lo mejor ni siquiera es un tema de que haya ido, ¿no?
Ajá.
A lo mejor desde aquí dice, mira, soy tan rico que Amazon Music ya tiene Alexa en versión... animatrónica, y pues hago que te enamores de eso, y mientras bailas te escucha que quieres comprar cosas y ya te vende cosas, y ya cuando dice mi galaxia puede ser que literalmente diga, no es suficiente con que me crea el dueño de la luna, ahora esa galaxia es mía, y ya, y pues listo.
Pues sí, pues fíjense, miren, yo me estaba yendo por la parte de esta señorita virtual Miku, y pues a media canción pues ya me decanté más por lo que estaba comentando Alan, sí, por irnos por una parte físicamente robotizada o cyborgizado, o no sé cómo se conjuga, pero sí, no tanto digital, sino ya más físico. Me convenció mucho, no sé ustedes cómo lo vean, y pues nada, gente. Alan,
bueno, antes de pasar a los highlights, si es que hay alguno, mis conclusiones, ya Suso me dio permiso de que esas sean las conclusiones porque estuvo de acuerdo, pues eso, ¿no? O sea, es un entorno de vida nocturna donde posiblemente no tengas noción ni del tiempo, ni de la orientación, ni de muchas otras cosas, en donde posiblemente el espectáculo es ya a punta de animatrónicos, estereotípicamente con cuerpos de mujer, No puedo asegurar si para un espectáculo para toda la familia o para adolescentes y adultos, o sea, no lo sé, no lo puedo asegurar. Y que tiene ciertos grados de sofisticación, porque no solamente puede bailar, sino que puede tener sistemas de seducción que pueden ser más o menos complejos, pero tiene todo un sistema de telemetría para que las personas puedan seguir pues calibrando todo ese asunto y que la gente concretamente pueda interactuar, que es lo que la haría algo virtual y no puramente digital o algo como un objeto inanimado, ¿no?
Sí, bueno.
Y pues es lo que puedo comentar de conclusión.
Sí, sí, sí. ¿Y mis highlights? Pues en esta ocasión no tengo highlights, güey. Como que estuvo más flojo este capítulo. Bueno, es que para el momento que estamos grabando todavía no sale el que grabamos anteriormente.
O sea, es una comparación relativa.
Sí. Comparándolo con el anterior, sí se quedó abajo. Pero pues no mamen, o sea, tampoco no somos divas virtuales o cyborgs o robots como para que siempre tengamos un nivel estándar.
Sí, sí, sí.
Ténganos un poco de paciencia, o al menos a mí. Porque Ala, por cierto, sí es robot.
Susu, te dije que no habláramos de ese tema todavía.
Bailando. Bueno, salió un buen chiste al final. De mi parte es todo. Si les gustó el capítulo, déjenos su like. No sé cómo se llama el canal todavía, estamos analizándolo. Pero ya estamos en YouTube, en Spotify también. Esto sale antes, por ahora. También estamos intentando automatizar lo más que podamos. Y es todo. Nos vemos, gente. Chao.